Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de Buen Análisis del día miércoles 29 de marzo del año 2017. Nos acompaña el profesor Carlos Caicedo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Carlos, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Qué pena para nuestra audiencia y nuestro equipo de trabajo. Muy buenos días.
Vamos a saludar en este momento a Jairo Cardoso. Él es concejal del Movimiento Político Mira. Concejal, muy buenos días.
Guillermo, muy buenos días. Un saludo para usted, para todos sus oyentes.
Concejal, mire, lo hemos invitado para que hablemos sobre la calidad del aire, sobre lo que significa esa problemática. La contaminación del aire constituye un tema de preocupación mundial que obedece pues al continuo crecimiento de la población y a las deficiencias estructurales en el desarrollo sostenible industrial y del sector transporte en los principales centros urbanos. Y su importancia radica en los efectos sobre la salud, que implican pérdidas económicas y un deterioro en la calidad de vida de la población debido al ausentismo laboral y al incremento de enfermedades respiratorias y de muertes asociadas. En la ciudad de Medellín se está viviendo un momento muy difícil con la calidad del aire. En Bogotá parece que no tenemos la suficiente conciencia, no estamos muy informados, pero existe el índice bogotano de calidad del aire, el IBOCA, que es una medida, un índice creado mediante una resolución del año 2015, que es un indicador multipropósito, que es calculado a partir de las concentraciones de contaminantes atmosféricos en un momento y en un lugar de la ciudad, que comunica simultáneamente y de forma sencilla y oportuna y clara el riesgo ambiental por contaminación. Muestra también el estado de la calidad del aire, las afectaciones y las recomendaciones en salud. Pero también funciona como un indicador de riesgo ambiental por contaminación atmosférica. Ese es el IBOCA, el Índice Bogotano de Calidad del Aire. Concejal, ¿qué información tiene usted? ¿Cómo se ha documentado? ¿Y qué se está haciendo por la calidad del aire en la ciudad de Bogotá?
Bueno, pues realmente nosotros estamos muy preocupados porque, como usted bien lo ha manifestado, no existe una suficiente conciencia acerca de la necesidad de tener unos controles efectivos sobre la contaminación del aire por material particulado. Nosotros tuvimos ocasión de conocer un informe realizado por el IDEAM de fecha de octubre del año pasado, 2016, en el que se muestra claramente que en los últimos 5 años en la ciudad de Bogotá han habido unos picos, especialmente en algunos sectores como Kennedy, Puente Aranda, El Tunal, Fontibón, en donde se han excedido los límites máximos permitidos y recomendados, digamos, por la Organización Mundial de la Salud y aún por los mismos índices máximos que contempla la legislación nacional, Diana, que es mucho más laxa que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por ejemplo, en cuanto al material particulado PM10, la Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 20 microgramos por metro cúbico de aire, y en Colombia tenemos un límite de 50 microgramos, más del doble de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Y en el PM2.5, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de máximo 10 microgramos por metro cúbico, y en Colombia tenemos un límite máximo de 25 microgramos, también más del doble. Y aún con esa laxitud que tenemos, pues encontramos momentos, algunos picos en los que se superan estos niveles máximos establecidos en la legislación nacional, y desde luego pues se supera ampliamente los límites máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, nosotros hemos hecho algunas advertencias y algunas solicitudes a la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Ambiente para que se tomen correctivos, para que no haya necesidades de llegar a situaciones extremas como la que ha tenido que adoptar Medellín con la declaratoria de la alerta roja. Pero infortunadamente pues no hemos encontrado muy buena respuesta por parte de las autoridades ambientales en el distrito, pues quienes han manifestado pues que la situación es normal, que los límites están dentro de lo normal, que no existe ningún motivo de preocupación. Y eso nos parece que no debe tomarse así con esa ligereza, porque realmente podríamos llegar a situaciones rojas en la ciudad de Bogotá.
Señor concejal, temas como Transmilenio, contribuyen efectivamente a estos problemas del aire. Y desde el principio de esta gran iniciativa, pues se pensó en que efectivamente Transmilenio corriera con menos impacto ambiental. Se pensó en que fueran motores a gas, que fueran motores eléctricos. Y ahora tenemos un parque automotor que corre por Transmilenio, que es demasiado viejo y que además consume un diésel que, como lo ha dicho Ecopetrol en varios momentos, no es el mejor, y se requeriría algún tipo de intervención para empezar a avanzar en un mejor tratamiento del aire de la ciudad. ¿Qué piensa usted y cómo se ve este tema desde el Consejo?
Sí, efectivamente, eso es absolutamente cierto. Uno de los grandes contaminantes en la ciudad de Bogotá, pues, son las fuentes móviles ocasionadas por el transporte, por los vehículos automotores, y de manera muy especial por el parque automotor del servicio público de la ciudad, Transmilenio, etcétera. Infortunadamente, lo que nosotros vemos es solamente allí es donde se encuentran las grandes trabas para poder avanzar en torno a un mejor aire en la ciudad de Bogotá, pues debido obviamente a los multimillonarios intereses económicos que allí existen en el tema del transporte de la ciudad. En esta administración, pues, nadie es un secreto que la apuesta es la de incrementar Transmilenio de una manera pues monumental, que desde luego pues es necesario, que hay que ampliar el parque automotor, hay que ampliar las troncales, etcétera, pero no hay ninguna apuesta realmente a establecer un sistema de combustible más limpio, con los sistemas eléctricos o híbridos, etcétera. Hacia allá no se apunta solamente hacia el crecimiento del parque automotor de las troncales de Transmilenio, lo cual seguramente, si no se adoptan otras medidas paralelas, va a generar muchísimo más contaminación, y seguramente vamos a tener que llegar a las alertas rojas, como ha acontecido en la ciudad de Medellín. Son medidas impopulares para los gobernantes de turno, pero que hay que asumirlas, como lo dice el alcalde de Medellín, salirle al frente a la situación, a pesar de las críticas y de la situación que tuvo que vivir la ciudad de Medellín en la semana anterior por la ampliación de las medidas de pico y placa y demás, pero que era necesario hacerlo para poder hacer niveles de contaminación. Esperamos que Bogotá tenga ese mismo sentido de responsabilidad al respecto.
Lo que sí debemos reconocer, concejal, es la forma como ha evolucionado las concentraciones de azufre que traía el diésel corriente. Si uno revisa, por ejemplo, las cifras de 1990, las concentraciones de azufre que entregaba Ecopetrol tenían una concentración del 5.000 partículas por mil, y hoy en este momento estamos en 50. Eso es una contribución que le vale un poco de plata a precisamente Ecopetrol, que tampoco es que nos esté dando los mejores precios, y es una obligación de carácter técnico que asumieron y que podría, si hubiera otra serie de medidas, ser una contribución a tener un mejor aire, pues no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades, ¿no?
Así es, en Bogotá tiene mucho por hacer. Digamos, nuestra preocupación en este momento es más al material particulado, PM10 y PM2.5, y allí hay unos frentes de trabajo que se pueden realizar, digamos, en cuanto a las fuentes móviles, que son los automotores, y también en cuanto a las fuentes fijas, que son las industrias, las fábricas, etcétera, en donde es necesario pues tener una actividad mucho más efectiva en cuanto al control de estas actividades industriales y de estas fuentes fijas de emisión de material particular. Pero además es necesario que Bogotá entre también en la era de la modernización de sus equipos de medición, porque hay un informe de auditoría también que nosotros tomamos como base para nuestra denuncia, que es también justamente y coincidencialmente del mes de octubre del año 2016, en donde se establece pues que hay una serie de equipos en obsolescencia, y que hay una problemática con el software de transmisión de datos que no tiene las garantías de seguridad, es decir, que es fácilmente vulnerable, y que realmente no se tenga mucha certeza sobre los indicadores que están mostrando la Secretaría Distrital de Ambiente en cuanto a la calidad del aire en la ciudad de Bogotá. Nos parece que en esos tres frentes hay que trabajar de manera urgente para que podamos tener certeza de bajar los niveles de contaminación por material particulado.
¿Usted tiene algo por comentar sobre las estaciones de control que hay, que uno como ciudadano y sin ser un experto en el tema le da la impresión que no son suficientes y no se llevan los controles requeridos? Pues no es sino ver los buses que andan por toda la ciudad o los camiones, y además lo que puede suceder con las motos de dos tiempos, que adicionalmente como que no existen controles por parte de la Secretaría de Movilidad, que debería ser parte de la responsable también con la Secretaría de Ambiente.
Sí, efectivamente, en ese punto, digamos, hay que revisar muy bien el informe de la auditoría, donde se establecen esas falencias por obsolescencia, por falta de equipos en algunos lugares. Es decir, en eso hay que avanzar muchísimo, porque, por ejemplo, Medellín está a la vanguardia. Medellín tiene unos equipos mucho más modernos, instalados en sectores mucho más estratégicos, que han permitido que el diagnóstico se haga de una manera también mucho más oportuna para la toma de las decisiones a que haya lugar. Entonces, en ese sentido, también estamos trabajando. Justamente por estos días en el Consejo de Bogotá se ha adelantado un debate de control político que en este momento se encuentra suspendido, pero que esperamos continuarlo en los próximos días para tratar de llevar a la toma de una conciencia por parte de la administración digital y unos compromisos efectivos para poder mejorar esta situación.
Señor concejal, y una estrategia más básica como la arborización, ¿qué se dice de la administración digital y entidades como el Jardín Botánico, que en un determinado momento participaron de iniciativas de densificación de los árboles? Llevan mucho tiempo sin hacerse presente en las distintas localidades.
Infortunadamente lo que nosotros vemos es una falta de voluntad política por parte de la actual administración. Para nosotros muy preocupante cuando pues hacemos unas alertas, hacemos unas denuncias basadas en unos informes técnicos que no obedecen pues a un capricho personal, sino a un informe técnico. Y como respuesta encontramos una rueda de prensa del señor secretario distrital de Ambiente, donde sale a decir pues que la situación en Bogotá es absolutamente normal, prácticamente no se requiere ningún tipo de ajuste, salvo pues el incremento de algunas actividades de control en las industrias, etcétera, pero que no se acepta. Y cuando no se aceptan las realidades, pues es muy difícil que se puedan llegar a soluciones. Sin embargo, pues nosotros, nuestro compromiso desde el Consejo es seguir insistiendo en el tema, seguir haciendo los debates de control político, seguir proponiendo soluciones como la que usted plantea, que es muy muy efectiva y muy cierta y muy sencilla. Además, como dice, aumentar el arbolado en la ciudad de Bogotá, porque además pues Bogotá tiene un déficit de arbolado gigantesco frente a los estándares internacionales que recomiendan pues mucha más arborización en esta ciudad.
¿El debate se puede reiniciar cuando, teniendo en cuenta la programación del Consejo?
Bueno, pues creemos y estamos esperando que la comisión del plan, que es la que viene adelantando este debate, señale como nueva fecha en la semana entrante, antes de que venga el receso de la semana mayor, para que podamos tomar decisiones oportunas. De lo contrario, pues ya se nos iría hasta después de la semana de receso, pero esperamos poder hacerlo en el transcurso de la semana entrante.
Concejal del Movimiento Político Mira, Jairo Cardoso, muchas gracias por estar en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
A usted, Guillermo, muchas gracias, a la universidad, a la emisora y a todos sus oyentes, un abrazo.
Pues seguimos pendientes de todo lo que se vaya sucediendo y vaya pasando allá en el Consejo. Profesor Caicedo, mire que el Gobierno Nacional, recién posesionado el señor Juan Manuel Santos, por ahí cerca, hizo un informe que se llama el informe del estado de calidad del aire en Colombia. Ese fue expedido, tenía que ver con una medición desde los años 2007 al 2010 y fue hecho por el IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Tuvo la participación de la Universidad Nacional. Se le reconoce en el informe que pues estaba ahí la universidad con sus especialistas, con sus conocedores, pero es que el asunto del aire como que aparece por temporadas, ¿no? La Universidad Nacional tiene un grupo de investigación de calidad del aire, pero es algo que aparece así como cíclicamente, ¿no? Como la epidemia de gripa.
De gripa.
Sí, como la gripa.
Los
entonces,
desbordamientos de los ríos y las...
Entonces, como que es algo que nos pone a pensar al respecto de que el aire es una cuestión que se consume, que lo tenemos que consumir los humanos permanentemente, y entonces eso lo que significa es que no pueden ser mediciones temporales o...
anecdóticas.
Claro. Entonces, pues, teniendo en cuenta que la contaminación atmosférica está fuertemente relacionada con problemas de morbilidad y mortalidad, pues indudablemente que es de una gravedad. El asunto
es que el principal bien público es el aire. Estamos peleando mucho por el acceso al agua, pero el aire que es letal, de eso no hablamos.
De eso no lo discutimos.
Y eso sí, todos los días va mellándonos, y nos hemos acostumbrado a que aún soluciones como el transporte masivo no se ven como intervenciones de salud pública, sino simplemente desde una perspectiva logística y de tiempo y dinero. Y quizás todos estos transportes masivos, que todos son combustibles fósiles, pues realmente no han ayudado a este tema.
Profesor, y es que no se necesita ser un experto en el tema atmosférico o un experto en ingeniería para caminar uno, por ejemplo, en las rutas que transcurre el Transmilenio, para mirar el piso, los andenes. Y,
todo negro.
Y eso lo que demuestra es que hay una presencia de unos materiales extraños, y el hecho de que de pronto no, si no se ve el chorro de humo, indudablemente ahí está, ¿no?
Y además, por ejemplo, trotar o montar en bicicleta, realmente las bocanadas de aire que uno toma son letales. O sea, ahí es cuando uno a veces se ahoga de todos los exhaustos que... todo el transporte público va dejando. Realmente uno no sabe si se está mejora su sistema esquelético muscular y daña su sistema respiratorio cuando hace eso.
Y es que hay unos parámetros que son los que determinan el grado de contaminación, ¿no? Y esos parámetros son de dos tipos, lo que son los valores límites que indican para cada sustancia la cantidad máxima aceptable, y los valores de guía que indican para cada sustancia la cantidad máxima deseable. Y entonces en esos rangos es donde uno está conviviendo y no se da cuenta, porque personalmente pues tiene que estar entre dos busetas atravesando una calle para darse cuenta de que lo afecta. Pero en la vida diaria uno está consumiendo eso, y esa es la preocupación, ¿no? Eso es lo que pasa. Vamos a hablar en este momento con Diego Zapata. Diego Zapata es un magíster en gestión del transporte, es consultor en movilidad sostenible y es activista ambiental. Muy buenos días, Diego.
Buenos días, Jairo, Guillermo, toda la mesa y todos los radioescuchas.
Diego, usted seguramente ya escuchó que estamos hablando hoy sobre calidad del aire. Medellín está en la alerta roja, hay denuncias en la ciudad de Bogotá, pero pues el informe nacional revela que la situación puede ser preocupante y que se requiere acción por parte de los tomadores de decisiones. ¿Cómo opina usted sobre esta situación de la calidad del aire?
Hombre, primero hay que subrayar algo, y es que el tema de la calidad del aire en Medellín no es un tema coyuntural, es un tema estructural. Y con estructural me refiero a que nosotros en general respiramos un aire de muy mala calidad. Si nosotros medimos, nos medimos por los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud, vamos a encontrar que generalmente estamos sobre el tope. Y es más, que una de las estaciones donde más población se concentra durante todo el día, que es durante el periodo que más emisiones hay, particularmente la mañana, que es la estación de Museo de Antioquia, está catalogada como tráfico. Es decir, que la población flotante que llega aquí todos los días no está siendo considerada a la hora de toma de decisiones contempladas en el Acuerdo 15 de 2016 que tiene el protocolo del área metropolitana. Entonces yo creo que la situación es más bien preocupante, que estamos esperando más medidas por parte de la administración y que en general estamos bastante desilusionados por el reversazo que se metió el día lunes, después de que el día sábado se había planteado que se iba a mantener durante toda esta semana las restricciones a fuentes móviles para mejorar la calidad del aire, y repentinamente hubo un reversazo. Desde ayer los indicadores han comenzado a empeorar paulatinamente. Hoy hay una nube grande sobre la ciudad, lo cual pues básicamente no va a dejar salir varios de los contaminantes. Entonces la situación es preocupante.
¿Cómo lograr que una ciudad que ha avanzado tanto en organización cívica, en atraer inversión extranjera, generar unos indicadores de mejora real, tenga un problema tan grave que quizás es el principal bien público que debería tener una administración metropolitana como su principal objetivo? O sea, cuando hay mala calidad de aire, pues de ahí para allá, todo lo que se construya sobre eso, pues va con un hándicap muy negativo, ¿o no?
Absolutamente. Yo creo que es uno de los principios fundamentales. Mira que en Medellín hubo un movimiento muy grande liderado por el doctor Héctor Abad Gómez, principalmente por el tema de servicios públicos hace muchos años, y se logró mucho. Desafortunadamente la violencia nos robó al doctor Héctor Abad. Yo creo que necesitamos...
Además él lo hacía en su calidad de médico, ¿no?
Saludista
absolutamente,
público.
Absolutamente. Y es más que... yo siento que hay cierto recelo frente a un estudio epidemiológico de la Facultad de Salud Pública, del doctor Elkin Martínez, el cual habla de 8 muertos diarios por calidad del aire. Entonces estamos hablando de una cifra dramática que supera por mucho las muertes por violencia, que supera por mucho las muertes por incidentes viales. Entonces yo creo que en algún momento un experto en movilidad lo planteaba, y es que en Colombia somos bipolar, o sea, tenemos un tranvía, pero al mismo tiempo hacemos y ampliamos un puente, le apostamos a la movilidad sostenible, pero al mismo tiempo tratamos de acomodar la ciudad para el vehículo.
Diego, eso es lo que significa, el diagnóstico que usted está haciendo, lo que significa es que entonces sí somos bipolares, ¿sí o no?
Hombre, yo creo que la salud debe primar en cualquier tipo de planificación territorial. Nosotros tenemos que crear ciudades saludables, ante todo.
Sí, pero fíjese que el Informe Nacional del Estado de Calidad del Aire incluye otro tema que probablemente no sea nuestro espacio de hoy, pero sí tiene que ver precisamente con el ambiente, y es que ese informe trae una parte correspondiente al ruido que se transmite por el aire. Entonces, cuando hablamos del aire, también tenemos que referirnos al ruido.
Sí, o sea, hay muchos elementos. El crítico para Medellín y para muchas ciudades latinoamericanas es el material particulado de 2.5 micras. El ruido, por supuesto, nosotros lo notamos como ciudadanos durante los días que hubo restricciones vehiculares y de vehículos de carga, bajó muchísimo. Recientemente han salido estudios que asocian el ruido con múltiples enfermedades. Es un tema muy grave, pero acá estamos hablando específicamente del tema de PM2.5 y de enfermedades derivadas de este material particular.
Sí. Diego, mire, tenemos en este momento al profesor, y lo invitamos a escucharlo, el profesor Luis Carlos Belalcázar Cerón. Él es un ingeniero químico con una maestría en ingeniería civil y ambiental, es doctorado en ingeniería ambiental, postdoctorado en modelación de procesos ambientales, profesor de la Facultad de Ingeniería y miembro del Grupo de Investigación Calidad del Aire de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Luis Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días para todos.
Gracias por su compañía, profesor.
Con mucho gusto.
Estamos viviendo en este momento la discusión que se da cada 3 meses o cada 6 meses o cada temporada sobre la calidad del aire. ¿Cómo nos quiere usted hacer un planteamiento respecto a que qué qué estamos viviendo sobre la calidad del aire, de qué tanto nos sirvió haber hecho ese informe del estado de la calidad del aire y qué tanta continuidad y seguimiento se le ha dado.
Bueno, pues primero quiero mencionar que el problema de calidad del aire que está presente en la gran mayoría de ciudades en el mundo es un problema bastante serio. En estos días salió un informe de la Organización Mundial de la Salud en el que dice que una de cada 8 muertes que se presentan en el mundo son producidas por contaminación del aire. Entonces es un problema muy serio. En este momento está en el mundo como en el quinto lugar entre los factores de riesgo por muerte. Incluso está por encima del VIH. Es decir, hoy en día mueren más personas por contaminación del aire que por VIH. Entonces es un problema al que hay que prestarle mucha atención.
Profesor, hay algunos datos que indican que el aire está afectado desde la situación de los volcanes, desde la situación de los incendios, pero sí marca un momento muy especial cuando se empieza a desarrollar la industrialización de las ciudades y del mundo, del planeta en general.
Pues mire, en este momento en las ciudades la principal fuente de contaminación del aire son los vehículos, es decir, la quema de combustibles fósiles es el origen del problema, mucho más que la actividad industrial. Por ejemplo, en Bogotá y en Medellín el 80% de la contaminación viene por vehículos, son producidas por los vehículos por quema de combustibles fósiles.
Lo cual significa que las industrias están debidamente controladas y que se supone que generan unas acciones para mantener unos niveles de calidad del aire buenos y sustentables.
No, las industrias también generan contaminación, pero son un 20% del problema. Sí generan contaminación y hay una diferencia importante entre las industrias y los vehículos, y es que una industria genera contaminación y esos contaminantes salen por una chimenea que está a más de 50 metros de altura, mientras que los vehículos, usted lo ve en la calle, le echan el humo a uno en la cara. Entonces uno está muy cerca, la población está muy cerca a la fuente, y eso hace que los vehículos sean la principal fuente de contaminación y sobre el cual se deben enfocar todos los esfuerzos para su control.
Profesor, mucho se ha hablado de la necesidad de hacer cambio técnico y usar otro tipo de combustibles. El gas desde hace mucho tiempo es una opción importante para el transporte público y desde luego los sistemas eléctricos, ya sea por rieles o aéreos o por celdas eléctricas, que además del gran lobby de la industria petrolera, ¿qué hace que los tomadores de política pública de movilidad se demoren tanto en tomar este tipo de decisiones que realmente son intervenciones de salud pública?
Yo estaba escuchándolo hace un momento ustedes que estaban hablando de Transmilenio, que decían que Transmilenio es una fuente de contaminación. En realidad Transmilenio genera emisiones que no son tan importantes, son menores al 10% en Bogotá. Es importante también resaltar que Transmilenio mueve una gran parte de la población. Entonces, en general, Transmilenio ha reducido los niveles de contaminación en Bogotá. Si nosotros no tuviéramos Transmilenio, estaríamos igual o peor que Medellín.
Profesor, ¿sí? ¿Y los vehículos normales, el vehículo de familia?
Bueno, aquí debo mencionar algo importante, y es que en las ciudades, aquí en Colombia, hay una fuente de contaminación del aire que está pasando de Agachi. ¿Sí? Es una fuente de la que poco se habla. En Medellín es la tercera fuente de contaminación del aire. Estoy hablando de las motos. ¿Sí? En Colombia, el parque automotor de motos ha crecido muchísimo en los últimos años y es una fuente importante de contaminación. En el año 2014 eran la tercera fuente de contaminación en Medellín, pero el parque de motos del 2014 a hoy se ha duplicado. Entonces, para mí, pues de acuerdo a lo que hemos hecho, tanto en Bogotá como en Medellín, las motos son una fuente muy importante en la cual hay que controlar. Igual los vehículos particulares.
¿Y especialmente las motos de dos tiempos?
Las motos de dos tiempos ya están saliendo del mercado y de circulación. Yo estoy hablando de las motos de cuatro tiempos.
Sí.
Nosotros acabamos de publicar un artículo en el cual hicimos una evaluación de los medios de transporte en Bogotá. Hicimos una cuantificación de las emisiones que generan los diferentes medios de transporte y entre los peores medios de transporte que encontramos están los vehículos particulares y en especial las motos.
Profesor, realmente cuando se hacen medidas, digamos, sobre forestación, reforestación y sobre los parques que tiene la ciudad de Bogotá, ¿alcanza la población vegetal a contribuir a mejorar el aire de una manera suficiente?
Lo que pasa es que en esa pregunta que usted me hace está mezclando dos problemas. Son dos problemas diferentes. Estamos hablando, por un lado, de contaminación del aire y por otro lado, de cambio climático.
Sí.
Son dos cosas diferentes. La siembra de árboles contribuye mucho para mitigar el cambio climático. Es una muy buena estrategia para mitigar cambio climático. Pero para calidad del aire no es una buena estrategia. Sí, porque en las ciudades, si usted siembra árboles en las vías, los árboles hacen que disminuya la circulación del viento y eso hace que las concentraciones de contaminantes aumenten. Entonces, dentro de las ciudades hay que tener mucho cuidado con la siembra de árboles. Fuera de las ciudades está muy bien y se debe hacer toda la reforestación que se pueda para mitigar cambio climático. Pero dentro de las ciudades hay que tener mucho cuidado y hay que tener cuidado y no confundir que esos son dos problemas distintos.
Ahí entonces nos podríamos ir a comparar y teniendo en cuenta ese análisis que usted me está aclarando, el caso de Ciudad de México.
Sí.
¿No? Que es una ciudad completamente llena de material vegetal, ¿no? Pero sí, con unos niveles de calidad del aire bastante deficientes.
Digamos, el fondo del problema, como le dije al principio, son los combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles. El parámetro más importante para poder mejorar la calidad del aire es la ocupación de los vehículos. Ese es el parámetro que nosotros en nuestras investigaciones hemos encontrado, es el mayor determinante. Es decir, entre más ocupado esté un vehículo, mayor es la eficiencia energética. Es decir, la cantidad de combustible que se requiere o de fuente energética que se requiere para mover a las personas que van en esos vehículos es mejor. Y por eso es que los autos particulares y las motos son un medio de transporte muy poco eficiente.
Profesor, entonces, ¿qué indican las normativas internacionales sobre la calidad del aire?
Bueno,
¿y cómo estamos nosotros los colombianos con respecto a ellas? Pues obviamente me imagino que hay zonas industriales que son más complicadas, caso Mamonal, caso Puente Aranda, caso Acopi en el Valle, determinadas zonas de Medellín.
Sí, digamos, la Organización Mundial de la Salud emite unas recomendaciones de cómo debería ser la calidad del aire. En general, en el mundo el problema, sobre todo en países en vía de desarrollo, el principal problema es el material particulado. Y hay material particulado de diferentes tamaños. Entonces, la norma se centra en dos tipos de tamaños, que son las partículas menores a 10 micras y las partículas menores a 2.5 micras. La Organización Mundial de la Salud dice que para tener niveles seguros para la población, el PM10, o sea, las partículas menores a 10 micras, tiene que estar por debajo de 20 microgramos por metro cúbico. La norma aquí en Colombia es de 50 microgramos por metro cúbico. Es un poco laxa. Nosotros en general estamos, aquí en Bogotá por lo menos, estamos un poco por debajo de esa norma, pero hay épocas del año en las que sobrepasamos la norma. Es decir, aquí en Bogotá la calidad del aire es regular, generalmente regular, y hay épocas del año en que pasa de regular a mala. En Medellín pues ocurre algo muy parecido, ¿no? Con la diferencia que ellos tienen periodos o episodios de contaminación con calidad del aire mala más frecuentemente.
Profesor, ¿qué hacer en el caso de la ciudad de Bogotá para lograr que los otros contaminantes y particularmente las motos, que en varios momentos se ha tratado de construir unos estándares de funcionamiento y se ha hablado de crear incluso centros de desarrollo tecnológico para estandarizarlas y hacerle seguimiento, no solamente en su contaminación, sino en su funcionamiento? Entonces, ¿cómo lograr efectivamente hacer intervenciones colectivas que mejoren el problema y que lo vayan disminuyendo en el tiempo y no como ahora que cada solución es otro problema?
Bueno, lograr que una moto cumpla con los normas ambientales es muy difícil, porque una moto pues tiene muy poco espacio para poner equipos de control, como si los tienen los vehículos particulares. Un vehículo particular tiene filtros, tiene un convertidor catalítico. En una motocicleta no hay espacio, primero, y segundo, las motocicletas son exitosas porque son económicas. Entonces, si uno pudiera poner un equipo de control en una motocicleta, el costo por lo menos se duplicaría. Entonces ya se volvería poco atractivo para la población. Pero en realidad el problema de fondo, el crecimiento del parque de motos en Colombia, es la falta de transporte público. La gente en Bogotá, por ejemplo, dado que aquí es muy difícil moverse porque pues el transporte público es muy deficiente, tuvo que encontrar una manera de moverse y lo que hizo fue comprar motocicletas. Lo mismo ha ocurrido en otras ciudades como Medellín y en Colombia en general. Entonces, ese es un factor determinante y un factor importante, y es la falta de transporte público. La solución debe ser construir más sistemas de transporte masivo. Yo sé que en el momento, el Transmilenio está funcionando bastante mal, hay muchas quejas por la manera como está funcionando Transmilenio, pero lo que se ha encontrado, y lo que hemos encontrado en las investigaciones que hemos hecho, es que si queremos mejorar la calidad del aire, lo que hay que hacer es aumentar la ocupación por medio de construcción de sistemas de transporte público que utilicen combustibles más limpios y mejores tecnologías.
Profesor, ¿y en qué proceso, en qué parte estamos en lo que se refiere a la gestión de calidad del aire, desde el punto de vista de sus conocimientos como ingeniero?
Bueno, digamos, hay muchos planes, hay muchas estrategias, pero todo se hace de manera local. En Colombia hace falta una intervención nacional. El problema de calidad del aire no es un problema local. Nosotros todos hablamos de Medellín como el problema de Medellín, e incluso, por ejemplo, en una intervención del ministro del Medio Ambiente en la semana pasada decía que el problema de la calidad del aire de Medellín lo iba a resolver el EPM. Pero en realidad eso no debe ser así, es un problema de carácter nacional. Y en este punto el Congreso debe intervenir, debe hacer que las normas de control sean más estrictas y deben emitirse una legislación clara en el cual nos permita mejorar la calidad del aire.
Profesor, hasta donde tenemos entendido, los contaminantes que más existen en el aire, eso es el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, las partículas menores a 10 micrómetros, las partículas menores a 2.5 y el ozono. ¿Cómo nos puede usted explicar este paquete de contaminación que recibimos diariamente?
Bueno, en general hay muchos más, o sea, son cientos de sustancias contaminantes las que emiten los vehículos, son muchas sustancias y las diferentes fuentes. En realidad lo que más nos debe preocupar son las partículas. Los niveles de ozono en Bogotá y en Colombia son bajos, los niveles de monóxido de carbono, de NOx son bajos. Nos tenemos que preocupar por el material particulado, no por los otros contaminantes por ahora.
Profesor, y se dice además, en la prensa se ve, que Bogotá y Medellín son las ciudades a las cuales se les acusa de tener la peor calidad del aire. ¿Está eso comprobado científicamente?
Pues en lo que hemos hecho nosotros, hemos utilizado datos satelitales, porque pues en Colombia hay muchas ciudades, capitales e intermedias que no tienen monitoreo de calidad del aire. Entonces lo que hemos hecho nosotros es recurrir a datos de satélite que proporciona la NASA. Son datos de uso libre. Uno puede entrar a la página de la NASA, descargarlos y analizarlos. Hemos encontrado que hay ciudades que tienen índices de calidad del aire incluso peores que Bogotá y Medellín. Por ejemplo, Montería, Bucaramanga, Cartagena. Los datos de satélite muestran que los niveles de contaminación son incluso más altos que en Bogotá y Medellín. Pero pues como le digo, no hay monitoreos oficiales de superficie. Por lo tanto, pues no sabemos qué tan mal es la calidad del aire y tampoco sabemos si hay una emergencia. Nunca, pues pudieron pasar muchas emergencias y nunca se supo.
¿Con esos antecedentes podemos suponer es que el futuro puede ser peor? O sea, ¿que cada día que pasa podemos estar peor en la calidad del aire?
Sí, en la calidad del aire, por lo menos si el parque automotor de autos y de motos sigue creciendo, la calidad del aire va a seguir empeorando, no va a mejorar. Se requiere pronto la implementación de sistemas de transporte masivo que sean atractivos, es decir, con un buen servicio, económicos, que funcionen bien. Pero si eso no pasa, la calidad del aire va a seguir empeorando.
Sí, profesor, pero mire, desde el punto de vista de los ciudadanos que probablemente no son los culpables de la mayor contaminación, ¿hay acciones que se puedan desarrollar a nivel de la sociedad para contribuir al mejoramiento de la calidad del aire?
Sí.
¿Qué actividades, por ejemplo, se pueden plantear?
Por ejemplo, si uno compara las emisiones por pasajero transportado de un vehículo particular con respecto a las emisiones de un bus de Transmilenio, una persona que se mueve en un vehículo particular genera 20 veces más material particulado que una que se mueve en Transmilenio. Entonces, mientras sea posible, es mejor dejar el carro en la casa y moverse en transporte público.
Sí.
Es preferible. O sea, yo sé que los buses de Transmilenio emiten, se ven pues las bocanadas de humo que generan los buses de Transmilenio o del SITP o otro tipo de buses, pero tenemos que tener presente que esos buses están moviendo mucha más gente que una sola persona en un vehículo.
Sí.
Entonces, también podemos contribuir, claro que sí. Lo que podemos hacer es dejar la moto en la casa voluntariamente, dejar el carro en la casa y movernos, sea en bicicleta o en transporte público.
Esas son opciones. ¿Qué se puede pensar un poco sobre los combustibles tradicionales? ¿Usted sí cree que estamos cercanos a tener algún combustible limpio que genere menos emisiones?
Sí es posible tener un combustible limpio. El diésel que se vende en Colombia no es tan malo como se dice, ¿sí? La gasolina sí tiene un alto nivel de azufre, pero el diésel no es tan malo. Con ese diésel, en el corto plazo se podía hacer algo. Por ejemplo, se podrían implementar filtros de partículas en los vehículos, en los buses, para reducir emisiones con el diésel que tenemos. Pero en el mediano y en el largo plazo sí tenemos que pensar en cambiar de ese tipo de fuente energética. Por ejemplo, le cuento lo que está pasando en Europa. En Londres ya se está prohibiendo en algunos momentos la circulación de vehículos diésel dentro de algunas regiones de la ciudad. En algunas localidades de Londres está prohibido el ingreso de vehículos diésel. En París está prohibido el ingreso de motocicletas durante episodios de alta contaminación.
¿Y en París van a prohibir los vehículos superiores a los 25 años?
Sí, van a prohibirlos y eso ya es pronto, pero lo más interesante es que para el 2025 ya hay planes para prohibir vehículos diésel de todo tipo en París, en México, en Madrid y en Londres. O sea, el diésel de aquí a 5 años es posible que ya esté prohibido en Europa.
Profesor, ¿cuál es la medida para saber cuál es el aire que uno debe consumir? O sea, ¿qué tan apto es un aire para ser respirado? Uno puede suponer que si se va a Leticia y se mete por el río Amazonas y se sienta en la vereda del río, pues indudablemente, seguramente estará con muy buen aire. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno está en la avenida Jiménez con carrera décima? ¿Qué puede suceder cuando está en la carrera 30 con calle 80? ¿Qué puede suceder cuando está en la 127 con autopista? Y para el caso de Medellín, pues también hay una gran cantidad de sitios así en los cuales uno como que podría definir de que hay muy mal aire.
Sí, entre más próximo uno esté a la fuente, es decir, a los vehículos, pues más mala será la calidad del aire. Hay estudios que dicen que entre las personas que viven en a 100 metros de una gran avenida tienen mayor probabilidad de... pues que se incrementa su probabilidad de enfermedades respiratorias o enfermedades cardiovasculares. Y por cada 100 metros hay unas tasas de incremento en esa probabilidad de adquirir esas enfermedades. Entonces, obviamente, entre más cerca uno esté a la fuente, mucho peor será el aire que uno respira.
Profesor, ¿usted nos puede dar una descripción de lo que es ese grupo de investigación de calidad del aire de la Universidad Nacional de Colombia?
Bueno, nosotros tenemos el grupo de investigación de calidad del aire que ya tiene más de 10 años funcionando. En el grupo de calidad del aire estamos 3 profesores: el profesor Néstor Rojas, que es el director del grupo, el profesor Rodrigo Jiménez y yo, que somos los profesores que también estamos vinculados al grupo. En el grupo tenemos 5 estudiantes de doctorado que están trabajando sus tesis de doctorado en temas relacionados con calidad del aire y con cambio climático, y tenemos varios estudiantes de maestría. Generalmente en cada semestre tenemos 20, 25 estudiantes de maestría que están trabajando en temas relacionados con calidad del aire.
Profesor, ¿y esos temas son extremadamente sofisticados? O sea, el tema al cual ustedes se dedican, por ejemplo, ¿qué títulos pueden tener las investigaciones?
Por ejemplo, en este momento el profesor Rodrigo Jiménez está haciendo la cuantificación de las emisiones que genera la agricultura en el Orinoco. Entonces hace una cuantificación de emisiones generadas en el Orinoco. El profesor Néstor Rojas se ocupa en este momento del impacto de la contaminación del aire en la salud y de la exposición, de lo que estábamos hablando ahorita, de qué tan grave es estar cerca de las fuentes. Entonces él hace esas cuantificaciones. En este momento yo estoy trabajando en cuantificar emisiones de vehículos utilizando una técnica que se llama del pozo a las ruedas, well to wheels, y nosotros estimamos las emisiones que se generan desde la fuente, es decir, desde que se extrae el combustible hasta que se procesa y luego hasta que se queman los vehículos. Y lo mismo para la electricidad. Estamos cuantificando emisiones desde que se produce la electricidad en las hidroeléctricas o en las termoeléctricas. Cuantificamos esas emisiones y las llevamos hasta los vehículos, y con eso podemos hacer una evaluación más integral.
Profesor, ¿qué ciudades europeas o norteamericanas han avanzado en mejorar la calidad del aire? Porque
es que, profesor, disculpe que lo interrumpa, pero creo que la lista es al contrario. Sí. Son las que se han deteriorado más, ¿no?
Porque pues todos hemos visto todo ese esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, en los ríos tradicionales, el Támesis, el Sena, todos estos. Pero el tema del aire parecería que le ha quedado grande al desarrollo. ¿O cómo es esto, profesor?
Sí, eso es verdad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que el 90% de las personas hoy en día están expuestos a regular o mala calidad del aire en el mundo. Las ciudades que pueden ser un ejemplo en calidad del aire, pues son muy pocas. Yo diría, por ejemplo, puede ser en Holanda, uno encuentra ciudades que pueden tener una buena calidad del aire, en Suiza, en Dinamarca, se están haciendo cosas interesantes. Y, por ejemplo, una cosa que se ha encontrado en esas ciudades es que se está electrificando el parque automotor. Se está utilizando energía eléctrica en sistemas de transporte público y eso ha reducido bastante las emisiones y ha mejorado bastante la calidad del aire.
Profesor, discúlpeme, desde el punto de vista personal, ¿usted es una persona que puede catalogar y ser considerado un catador de aire con su especialidad? O sea, usted es una persona que va a un paseo y si está...
Se baja el avión.
Y nota ahí mismo la calidad del aire, o si va por carretera nota la diferencia, porque pues es que el resto de mortales que vivimos del aire como que no somos capaces de poder hacer esa revisión.
No, yo creo que es lo contrario. En realidad lo que yo tiendo a hacer es a tratar de medir. Lo que hacemos nosotros es medir la calidad del aire, porque incluso cuando uno no ve los contaminantes es cuando hay contaminantes que están ahí que son muy tóxicos. Entonces lo más importante es medirlo, no lo otro sería subjetivo.
Profesor, desde el punto de vista romántico, ¿no?, que parece que no entra dentro de una discusión técnica o dentro de una revisión como la que estamos haciendo, como que no somos conscientes de la gracia que es el aire puro.
Sí, claro que sí, porque imagínense, el aire es muy importante, es un recurso vital, mucho más que el agua, porque en mi opinión personal, usted puede vivir hasta 3 días sin tomar agua. Incluso usted puede escoger qué agua toma y qué agua no toma. En algunos casos no puede, pero si no lo puede hacer, pues puede esperar hasta encontrar un agua de mejor calidad. Pero en el caso del aire, nosotros no podemos escoger qué aire respiramos. Nos toca respirar el que haya.
Claro. Profesor Luis Carlos Belalcázar Cerón, miembro del Grupo de Investigación de Calidad del Aire de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Con mucho gusto.
Usted no sabe la clase que nos ha dado.
Bueno, con mucho gusto.
Que esté muy bien, profesor.
Bueno.
Muchas gracias. Diego Zapata. ¿Diego? ¿Diego ya se fue? Ah, bueno. Vamos a saludar en este momento a Oscar Julián Guerrero. Él es un investigador del aire del IDEAM. Muy buenos días, Oscar Julián.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Oscar Julián, usted como investigador del aire, ¿qué es lo que hace allá en IDEAM? ¿Qué hace un investigador del aire?
Bueno, un investigador del aire, mi rol, yo asesoro técnicamente al IDEAM, específicamente a la Subdirección de Estudios Ambientales, en análisis del estado de la calidad del aire a nivel nacional, principalmente, con los datos que nos proporcionan las autoridades ambientales.
¿Qué tan sensibles han sido sus jefes y los alcaldes y las unidades de medio ambiente de las principales ciudades a su trabajo?
Bien, pues la recepción ha sido buena por parte de, digamos, los directores de las autoridades ambientales, de las autoridades municipales, porque el IDEAM ha mostrado que una fortaleza técnica. Nosotros somos un instituto netamente técnico y pues nuestro objetivo principalmente es conocer a nivel nacional cómo está la calidad del aire. Entonces nosotros hacemos una gestión muy fuerte con las autoridades ambientales, que tienen redes de monitoreo de calidad del aire. De acuerdo a nuestra reglamentación, ellos tienen que suministrar información a un sistema nacional que se conoce como SISAI, que hace parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia.
¿Qué formación tiene una persona que es investigador del aire? Usted, por ejemplo.
Bueno, mi insumo principal son los datos de concentraciones de contaminantes. Principalmente, en este momento, contaminantes criterio. Criterio significa que son contaminantes cuyos efectos sobre la salud son bien conocidos, hay unos estudios bien detallados y se sabe que de afectaciones específicas en el cuerpo humano. Entonces básicamente lo que uno dispone son las bases de datos de concentraciones de contaminantes, Eso incluye partículas, gases, también bases de datos meteorológicas y obviamente información sobre las estaciones, porque en Colombia hay muchas clases de estaciones y es importante saber dónde están localizadas. Qué
no están unificadas, ¿no? Desde el punto de vista técnico.
Desde el punto de vista técnico, perdón, no le escuché lo último.
No están unificadas desde el punto de vista técnico, o sea que no tienen todas la misma calidad y cantidad de equipos para hacer una detallada revisión.
Pues eso depende de la población. Digamos que dependiendo de la jurisdicción, de los municipios, de su población y también sus características particulares, el grado de avance o el grado de complejidad de una red varía. En este momento tenemos básicamente dos tipos de estaciones a nivel nacional. Son las automáticas, que toman mediciones cada hora, bueno, reportan mediciones cada hora, y las manuales, de las que podemos obtener mediciones a una resolución diaria. A la larga, pues ya para hacer análisis consolidados a nivel nacional, ya promedios anuales, excedencias, pues digamos que no habría mucha dificultad, pero en el momento de la atención de episodios críticos de contaminación, como por ejemplo el que sucedió en Medellín, son mejores los sistemas automáticos, que pues tienen una resolución temporal mucho mayor.
Sí. ¿Es mucho el esfuerzo que tiene que hacer un investigador del aire? O sea, ¿es demasiado dispendioso? ¿Qué tan difícil es ese trabajo que ustedes hacen? ¿O siempre tienen que estar supeditados a unos equipos técnicos para poder hacer ese tipo de mediciones?
Bueno, básicamente es un trabajo conjunto, finalmente, entre el IDEAM, el Ministerio de Ambiente y las autoridades ambientales. Realmente, sí, el trabajo pues es un poco largo, pues tengo que admitirlo, porque involucra una gestión de datos. Es decir, nosotros recibimos los datos de las autoridades ambientales, de sus redes de monitoreo, pero lo que nosotros hacemos es un análisis de la calidad de los mismos. Por resolución, la resolución 651-2010, que fue la que creó el CISAIRE, las autoridades ambientales deben entregarnos a nosotros los datos validados. Validado significa pues completamente revisado, con un control de calidad satisfactorio. Pero sin embargo, nosotros, para asegurar aún más la calidad, hacemos una revisión adicional de los datos. Entonces, el volumen de datos es impresionante, de todas las autoridades, son 21 jurisdicciones. Entonces sí, es complicado, en el sentido de que tenemos que mirar muy detalladamente si encontramos tendencias inusuales, tal vez ausencias de datos, tal vez valores demasiado altos. Entonces, cuando nosotros encontramos situaciones como esas, nos comunicamos con las autoridades ambientales. Y ellos, pues dependiendo de sus competencias, en el sentido de que ellos son los que operan la red, ellos son los que están directamente relacionados con esas estaciones, ellos analizan y nos dicen si los datos que nosotros, a los que hacemos observaciones, son válidos o no. Entonces, ese es un proceso, digamos que toma un cierto tiempo, pues teniendo en cuenta también pues los tiempos de respuesta en las comunicaciones, cosas así, y finalmente pues obtenemos una base consolidada.
Sí. ¿Son suficientes las estaciones disponibles que hay en la ciudad de Medellín para estar controlando la calidad del aire?
Bueno, pues la red de Medellín es una red amplia. Ellos tienen bastantes estaciones en la ciudad y una buena tecnología. Pues ya dependería de la autoridad mirar si realizan un análisis más detallado de del diseño de la red, pero digamos, en términos relativos, comparando con otras ciudades del país, la red de Medellín tiene una buena cobertura.
Doctor, ¿usted cree que el IDEAN y en general las autoridades ambientales deberían tener más capacidad de forzar cambios, como se dice popularmente, deberían tener más dientes?
Bueno, sí, las autoridades ambientales son las que tienen más, digamos la autoridad de controlar y de evaluar. Realmente, pues, se hacen los controles, ellos tienen las competencias para realizar controles en industrias, fuentes móviles y otras fuentes, ¿sí? Pero realmente, sí, en este momento la autoridad para evaluar y controlar está en ellos. Por ejemplo, el IDEAN no es un evaluador como tal, digamos, de ausente de control, que hacemos control ambiental. El IDEAN no lo hace como tal, sino más nosotros proporcionamos sustentos técnicos al Ministerio de Ambiente para que tome sus decisiones de gestión política, por decirlo así, de normas, regulaciones, cosas así. De pero en ese momento las autoridades ambientales tienen esa autoridad, pues ya dependería con qué juicio o con qué grado cada una ejerce su control.
Sí, señor. Óscar Julián Guerrero, investigador del aire del IDEAM, muchas gracias por estar comunicado hoy con UN Radio.
Muchísimas gracias por la invitación, con todo el gusto.
Vamos a comunicarnos ahora con Ramón Fernández, él es un neumólogo y coordinador del área de enfermedades respiratorias de origen medioambiental de CEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Profesor Fernández, muy buenos días.
Buenos días, buenas tardes aquí, buenos días.
Sí, señor, mire, lo estamos saludando desde la Universidad Nacional Colombia. Este es un programa periodístico que tiene respaldo académico. Es un programa en el cual ponemos algunos temas
Lo digo un poco bajo, sí.
Ponemos unos temas para tratar de hablar para nuestra audiencia. Y se nos ocurrió buscar a alguien que fuera un especialista de las ciencias de la salud, porque el tema de hoy corresponde a la calidad del aire. Y entonces queríamos saber de qué manera, qué incidencia la epidemiología del daño en el aire puede causar en las poblaciones. ¿Qué es lo que está pasando ante la calidad del aire y el aumento de enfermedades respiratorias?
Realmente hay una relación entre la calidad del aire que respiramos, la presencia de distintos contaminantes en la expresión de las enfermedades respiratorias, tanto en lo que son los síntomas o la gravedad, como la aparición de más casos de enfermedades respiratorias. Tal vez en relación con la contaminación lo que más vemos son un aumento en las exacerbaciones de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes asmáticos, y eso es perceptible en que son pacientes que en los picos de contaminantes pues tienen más necesidad de emplear recursos sanitarios, más hospitalizaciones, más tratamientos, y también en que en esos periodos pues sus síntomas son mayores.
¿Está confirmado que las personas que viven en un sector rural pueden tener un mejor aire que las personas que están en las ciudades? O sea, ¿eso es así de definitivo, o hay algunas zonas rurales que afecten la calidad del aire?
Bueno, las zonas rurales, a veces el ozono, que es un contaminante secundario, no aparece en sus concentraciones más elevadas en las zonas donde se produce, sino que a veces hay zonas rurales que tienen concentraciones elevadas de ozono. Tienen que ver también no solamente el lugar de producción, sino a veces fenómenos meteorológicos que pueden dispersar las partículas o los contaminantes. En principio lo que usted dice es cierto, pero tendría matices.
Sí, señor. Y lo que sí está comprobado también, y debidamente con datos desde el cuerpo médico, es que los más afectados cuando la calidad del aire se afecta son los mayores de edad y los menores.
Sí, los menores también. Los niños parece que están más tiempo al aire libre, también por su dinámica respiratoria, mueven más litros por superficie corporal. O sea, digamos que de más forma comparativa su ventilación es superior a la de la gente mayor y estarían más expuestos. También es un pulmón pues que se está formando desde el punto de vista morfológico, inmunológico, y probablemente junto con la gente mayor son los colectivos más de mayor riesgo.
¿Usted cree que cada vez más el aire que respiramos en países como España, en zonas como Europa, es más un riesgo para la salud, o efectivamente los tomadores de políticas públicas, los decisores y la ciudadanía tienen claro el mal que hacen y el riesgo que toman cuando respiran aires contaminados?
Pues es una buena observación. No tengo claro que sea una conciencia general sobre este problema. Sí que sabemos los ambientes contaminados son malos para la salud, pero probablemente este mensaje no haya llegado de una manera definitiva ni a la población ni a los políticos, que al final esto es un problema que se trata a nivel colectivo, no se puede tratar a nivel individual. Entonces es probable pues que iniciativas de este tipo, como este tipo de programas donde se habla de ello, o el aumentar los foros de discusión donde se hable de problemas de contaminación, pues da lugar a que la gente tome conciencia, eso dé lugar a que los políticos tomen decisiones que sean medibles en salud, es decir, pues que antes de poner una fábrica o antes de tomar decisiones sobre tráfico rodado o sobre aspectos que son claramente contaminantes, pues se piense más veces o se piense en términos de salud de población.
Doctor Ramón Fernández, neumólogo y coordinador del área de enfermedades respiratorias de origen medioambiental de CEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, muchas gracias por estar comunicado con estas emisoras.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Que esté muy bien, doctor. Profesor, y mire que pusimos el tema de calidad del aire a propósito de lo sucedido en Medellín. Tenemos unas situaciones con el cambio climático. Entonces, a veces tenemos días lluviosos, a veces tenemos días de sol. Aparecen nubes o no aparecen. Pero en el caso de Medellín, que es un valle que está rodeado por montañas, se forma una capa de contaminación que logra disparar las alarmas porque las ventiscas, el movimiento del aire, no alcanza a ser suficiente para que se esté renovando constantemente. Como hay tanta fábrica, como hay tantos vehículos, y como la ciudad no tiene esa ventaja del movimiento del aire, pues entonces las autoridades han tenido que declarar unas alertas que está cambiando de color, de fechas, de momento, de días, y es eso lo que están viviendo. Entonces se presentan quejas de los conductores. Ya hubo una situación con los conductores de volquetas que estaban en paro por el pico y por la placa ambiental que se instaló. Las autoridades tratan de contar cómo se monitorea la calidad del aire. Entonces están cambiando de la alerta roja, la alerta naranja, la alerta amarilla. Entonces el cielo sigue gris, el horizonte no es claro, además, ¿no?
Y cada vez más la agenda pública cambia, o sea, porque este tipo de temas ni en Medellín ni en Bogotá, que también ha tenido sus momentos críticos, sobre todo en épocas de verano. Recuerdo hace unos 7 años que la zona de Puente Aranda se dijo que no se podía salir a caminar ni nada, porque en esos días de temperaturas muy altas había una...
Profesor, y es que usted aquí llega por la mañana y cuando empieza a amanecer, acá desde Buenos Radio, usted mira hacia Puente Aranda y ve esa capa densa, grisósea, que además es lo mismo que está pasando en Medellín, en donde las partículas contaminantes no se dispersan, ¿no?
Es como respirar un exhausto ahí.
Claro, pero lo peor en el caso de Medellín es que no se ven en algunos momentos las montañas que los están rodeando.
Sí, se vuelve una neblina industrial.
Todo muestra que, según las estaciones de muestreo de precisamente para eso, la cantidad de contaminantes presentes hoy, por ejemplo, son moderadas. Ojalá por Medellín, por nuestra Universidad Nacional, por los habitantes, por los paisas. Y bueno, seguiremos hablando de este tema de la calidad del aire. Hoy estábamos aprendiendo con algunos especialistas de cómo afrontar este difícil tema de la calidad del aire, que a veces como que no lo valoramos en la medida que merece, ¿no?
Como lo respiramos y no nos cuesta.
Claro, no nos damos cuenta. Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente, gracias por estar hoy aquí, profesor Carlos Caicedo.
Guillermo, muchas gracias.